Orense.
Estar informado.
Vamos a hablar hoy de la Clínica Ortodoncia Orense. Para ello nos acompaña la doctora Laura Lasso, que es la directora clínica de la Clínica Ortodoncia Orense. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por invitarme.
Un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE para hablar del trabajo que está desarrollando desde noviembre del año 2019 la Clínica Ortodoncia Orense en la provincia de Orense. ¿Cómo se configuró esta clínica y cuál es el trabajo que desarrolla?
Bueno, pues es una clínica dedicada en exclusiva a la ortodoncia, situada en Joan de Novoa 3, donde trabajamos con todas las técnicas que existen hoy para tratamientos de ortodoncia, tanto para niños y para adultos.
Joan de Novoa 3, recordemos que está en el entorno de la avenida
Emilia Pardo Bazán,
ahí está,
sí,
en todo ese entorno. Y ahí está, Joan de Novoa 3, esta Clínica Ortodoncia Orense. ¿A partir de qué edad, doctora, es recomendable acudir a una primera visita con el ortodoncista?
Pues recomendamos acudir a la primera visita con el ortodoncista no más allá de los 6 años, ¿vale? Puede ser incluso antes. En niños de 3-4 años, si existiese algún problema, tenemos la oportunidad de irlos corrigiendo con aparatos o con técnicas muy poco invasivas, que apenas se dan ellos cuenta de que se está corrigiendo algo en su boca.
Claro, cuanto antes veas un problema, antes lo solucionas. Por eso es importante sobre los 6 años, una edad adecuada.
Claro, en ortodoncia distinguimos dos tipos de problemas, ¿vale? Así, de manera general. Los de posición de dientes y los del crecimiento de los huesos, ¿vale? La ortodoncia también se encarga de prevenir y corregir las alteraciones en los crecimientos de los huesos. Entonces, en edades muy tempranas ya se puede estar instaurando alguna alteración, por ejemplo, un paladar estrecho, que eso es lo que podemos corregir pues cuando son pequeños de manera poco invasiva. Si no lo corregimos durante el crecimiento, en el futuro pues será necesario pues otras técnicas menos sencillas, por decirlo así, ¿vale?
Por tanto, no demoremos mucho al llevar nuestros niños al ortodoncista.
Eso es
importantísimo. ¿Qué tipos de ortodoncia existen para niños?
Pues mientras los pacientes están en crecimiento, usamos en muchas ocasiones aparatos de ortopedia, ¿vale? Que lo que hacen es guiar el crecimiento de los huesos en la dirección adecuada. Nos estamos encontrando ahora mismo pues mucha respiración oral, ¿vale? Entonces la respiración oral lo que hace es alterar el normal crecimiento. Muchas veces provoca que la lengua se coloque en una posición inadecuada y que el maxilar, que es el hueso de arriba, no se desarrolle en anchura como debería. Entonces, pues colocamos aparatitos de ortopedia que lo que hacen es devolver ese tamaño que debería tener el hueso y que el niño pueda crecer pues adecuadamente. Luego, más adelante, ya cuando van recambiando los dientes, pues ya en torno a los 11 años, ya trabajamos con otro tipo de aparatos, ¿vale? Que pueden ser pues los brackets o los alineadores transparentes. Ya es para colocar los dientes en su correcta posición y que pues se repartan las cargas de la masticación por los dos lados, los niños mastiquen por los dos lados al tener todo bien colocado y funcionen correctamente. Y pues eso, pueden ser brackets, que pueden ser de metal, estéticos, o alineadores transparentes, que ahora pues estamos trabajando mucho con ellos y se van cambiando progresivamente, son unas férulas transparentes que van sobre los dientes.
Los padres que nos están escuchando, que les estamos animando a que no demoren mucho la edad de llevar por primera vez a su hijo a la ortodoncia, ¿no?, al ortodoncista. Pero ¿qué ventajas les podemos contar a esos padres que tiene la ortodoncia para los niños?
Pues al final abordar un problema cuanto antes hace que no se complique. O sea, cuando hay un problema en la boca se genera un poco un efecto bola de nieve que cada vez se va acentuando más. Desde el hecho de iniciar pronto el tratamiento va a hacer que esto se pueda corregir de manera mucho más sencilla y que la magnitud del problema sea menor. A veces ya no es solo el hecho de valorar la colocación de un aparato, sino que eso solo se hace, bueno, pues cuando hay un problema, sino también de eliminar hábitos, ¿vale? Por ejemplo, pues tener un cierto asesoramiento a la hora de eliminar hábitos como la succión del dedo, que no se prolongue el uso del chupete, para que ese crecimiento se pueda realizar pues de una manera adecuada.
Y si lo hacemos posteriormente, es decir, llevamos a nuestro hijo mucho más tarde de lo habitual, pues nos podemos encontrar con esos problemas y atajarlos mucho más, más complicado, como nos está contando muy bien la doctora Laura Lasso.
También se prolongará el tiempo de tratamiento, o sea, si se complica el caso, pues obviamente la dificultad va a ser mayor y el tratamiento tendrá mayor duración.
Doctora, ¿cuáles son los aparatos más populares a día de hoy?
Pues a día de hoy, tanto para niños como para adultos, hay bastante demanda de los alineadores transparentes, ¿vale? Son tratamientos que siempre deben de estar prescritos y supervisados por un profesional sanitario, un ortodoncista, porque ahora también se ve mucho anuncio y aparecen anuncios en internet de que te los envían a casa, pues siempre tiene que estar supervisado por un ortodoncista y planificado por él, y la verdad que ha acercado, por decirlo así, pues la ortodoncia a mucha gente que igual antes no se planteaba ponerse ortodoncia, incluso adultos, porque igual estéticamente pues no le apetecía llevar brackets, y pues cada vez nos encontramos más pacientes adultos, incluso 50 años, que pues que buscan pues arreglarse la boca y que ahora sí que se lo plantean, pues porque pues igual en su esquema mental no se planteaban los brackets.
Que cada vez hay más gente mayor que apuesta por ello, ¿no?
Sí, también tenemos muchos pacientes adultos, pues eso, que han optado por tratarse con alineadores, y también es un sistema válido para niños. Entre las ventajas, te da como más flexibilidad, ¿vale? Porque el hecho de que sea de quitar y poner sí que requiere mucho compromiso y colaboración, porque te lo quitas para comer, pero tienes que estar con él 22 horas al día. Pero, pues igual un día tienes un evento, pues una boda, no lo sé, o eres tú la que te casas y pues ese día te lo quitas. Cuando los brackets pues no se pueden estar quitando y poniendo, ¿vale? Pero eso no quiere decir que te lo puedas quitar siempre, porque si no, no hace su efecto, ¿vale? Tienes que estar 22 horas al día con él, te lo quitas para comer. Facilita mucho la higiene, porque se retiran para cepillarse y prácticamente no llevas nada sobre los dientes, son pues eso, unas férulas. Y la verdad que la satisfacción de los pacientes con ellos es muy alta, porque están muy cómodos y bueno, se adapta mucho a su estilo de vida. Luego, pues ya cada uno, ¿vale? Hay gente que sigue prefiriendo los brackets y que pues saben que igual no son muy constantes y que no estarían usando el aparato de manera constante y prefieren llevarlo pegado y llevar brackets.
O sea que hay gente adulta que llega a la clínica ortodoncia Orense cuando le plantea a la doctora Laura Lasso la posibilidad de ponerse unos brackets, al principio pueden dudar porque dicen, bueno, ¿qué puede ser esto? Y al final acaban muy satisfechos con ese paso que han dado.
Así es. Sí, pues es que, siempre es gratificante. O sea, cuando tú eres consciente de que tienes un problema, los pacientes también están entregados y son los primeros que quieren cambiar su sonrisa y quieren mejorar, pues porque igual no mastican bien. Entonces, pues cuando acaban, están felices.
¿Y es malo ponerse brackets dos veces?
No, a priori no hay ninguna contraindicación para ponerse brackets dos veces. Habría que valorar el caso en concreto y no existe ningún problema. Lo que tenemos que tener en cuenta es por qué nos hemos tenido que poner brackets dos veces. Si es porque ha sido una recidiva, porque hemos dejado de usar la retención, siempre al finalizar un tratamiento de ortodoncia hay que usar algún tipo de aparato de retención para mantener el resultado. Entonces, si ha sido por falta de colaboración nuestra, de que nos hemos dejado de poner el aparato, ser conscientes de que esta vez, si decidimos tratarnos de nuevo, tenemos que ser constantes.
Claro.
O si ha sido porque el tratamiento no acabó según mis expectativas, porque me equivoqué a la hora de escoger pues el sitio donde me hicieron mi ortodoncia, pues tener en cuenta que esta vez no me puedo equivocar, que tengo que buscar un sitio confiable donde pues ejecuten bien mi tratamiento de ortodoncia, pero en principio no hay ninguna contraindicación. De hecho, muchos de los pacientes que optan por ponerse ortodoncia por segunda vez, también pues muchos igual han llevado ya brackets, y optan pues por los alineadores, porque bueno, ya los han llevado y ahora pues dicen, pruebo esto.
Ya, ya. Y a la hora de corregir, ¿se pueden utilizar brackets solo arriba o solo abajo?
Hay que escoger muy bien el caso. Lo habitual es que se deben colocar en las dos partes, arriba y abajo. ¿Por qué? Si hay un problema arriba, por ejemplo, tenemos los dientes montados, nosotros vamos a tener que generar espacio para alinear esos dientes. Y eso se consigue pues ensanchando un poco la forma de la arcada y cambiando la forma de los dientes de arriba. Entonces, para que la mordida esté correctamente coordinada, lo de arriba con lo de abajo, casi siempre hace falta poner aparato de ortodoncia del tipo que sea arriba y abajo. Porque es una pregunta muy frecuente, porque muchas veces lo que simplemente se ve el paciente no es ni cómo muerde, ni muchas veces tiene molestias, simplemente se ven los dientes apiñados y cree que es solo abajo y que con tocar solo ahí pues está resuelto el problema, y no, lo más importante de la ortodoncia también es que el paciente muerda bien y que su boca esté equilibrada y mastique bien por los dos lados.
Bueno, pues son consejos muy importantes que nos da la doctora Laura Lasso, la directora clínica de la Clínica Ortodoncia Ourense, que ¿dónde está? Está en Xón de Novoa número 3, que es la clínica que lleva 2 años y medio, empezó en noviembre del 2019, y donde sabe muy bien de qué hablan, de ortodoncia, y nos ha dado pues pautas muy importantes aquí en la cadena COPE para transmitirle a todos los oyentes que deben tener en cuenta. Es la Clínica Ortodoncia Ourense en Xón de Novoa número 3 en la ciudad de Ourense, y su directora clínica nos ha acompañado amablemente esta mañana en los estudios de la cadena COPE. Doctora Laura Lasso, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Foro La Región, jueves 28 de abril, le invita a la conferencia coloquio Cuando éramos ayer, con Pilar Eide. Entrada libre hasta completar aforo. Si quiere inscribirse con antelación, puede hacerlo en foro.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense, desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde, domingo a las 12 de la mañana, en COPE Más, en el 102.4 de FM, y también por internet, www.cope.es/directos/Ourense. Y el 13 de mayo, procesión de las antorchas a partir de las 11 menos cuarto de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Ourense. Estar informado.
Es la 1:33. Tenemos muy buen tiempo en la ciudad de Ourense. Llegaremos a los 24 grados. Mañana todavía más. Podríamos alcanzar los 29. Ya nos contaba Luis Rivera, el presidente del Centro Comercial Abierto Ourense Centro, que tiene mucha ilusión con la Shopping Night mañana entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche en los comercios del centro de la ciudad. 70 empresas que participan en esta Shopping Night. Y el alcalde Ourense, que firma un nuevo decreto de delegación de competencias. Uno más. Sí, sí. Lo que les digo, uno más. En este caso no toca las competencias del Partido Popular. El teniente alcalde Armando Gea asume la gestión del área de promoción económica, movilidad y transporte, y Antonio Fernández asume las de administración general y logística, al tiempo que conserva las de impulso educativo y comercio, que ya gestionaba hasta ahora. Es el nuevo decreto que ha firmado esta mañana de delegación de competencias el alcalde Ourense. En este caso, afecta únicamente a las áreas de democracia orensana. Bueno, Amelia, mañana tenemos la Feira de Viño Ribeiro, que comienza mañana hasta el domingo, que es todo un clásico. Además, es una de las ferias de vino más antiguas que tenemos en el territorio nacional. Y donde disfrutaremos de los caldos del Ribeiro. Y para hablar de todo ello, está con nosotros la alcaldesa de Rivadavia, a quien le agradecemos su presencia, Noelia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, y buenas tardes también, Amelia.
Buenas tardes.
¿Cómo será esta nova feira do viño do Ribeiro?
Bueno, pues estamos esperando el evento más importante do Concello de Rivadavia, también la comarca do Ribeiro, porque somos capital de comarca. A feira do viño é a cita máis importante que temos no concello e na comarca. Esperamos con moitas expectativas positivas, desexando arrancar esta 59 edición, porque levamos 59 anos facendo levando a cabo esta feira do viño, Por fin, de forma presencial, después do tema da COVID, sen máscaras, para disfrutar, bueno, pues con todos os sentidos do ben máis valioso que temos na capital do Ribeiro, que é o viño.
Como vostede di, vai a ser unha volta á normalidade, non? Despois do que se vivira nas últimas edicións.
Sí, a verdade é que sí, que podemos disfrutar, bueno, sempre con precaución.
Con precaución, porque, bueno, obviamente, claro. Comenzará, sí, bueno, comenzará mañá a 7 da tarde, non? Co pregón,
sí,
inaugural.
Temos mañá o pregón inaugural a 7 da tarde, con todas as autoridades. O pregón é a cargo de Arsenio Paz, bueno, que foi viticultor e impulsor dos colleiteiros no Ribeiro. E bueno, queremos en cada edición pues mellorar o ano anterior, a edición anterior. Este ano facemos a través pois das novas tecnoloxías. Quixemos darlle un aire renovado a través das pulseiras de pago telemático, e con isto, bueno, o objetivo é que perseguimos é evitar o pago en papel a través dos puntos, que era máis engorroso ir recortando os puntos. Gañamos tempo tamén e agilidade aos visitantes e aos viticultores. Evitamos tamén o contacto coas moedas, a falta de cambios nas devolucións, e tamén gañamos comodidade para os visitantes e, ademais, facilidades tamén para as adegas expositoras, porque a través deste método de pago os viticultores poden ter información do viño que venden, si se vendeu máis branco, si se vendeu máis tinto, que cantidades, cantas botellas, cantas caixas. Bueno, como digo, todos son facilidades e ventaxas. Nas actividades, pois, mantemos a cata popular, que está organizada por o Consello Regulador, e vai dirigida ao público en xeral. Nesta cata se premian os mellores viños segundo o seu criterio, o criterio do público, e son catas a cegas, donde non se coñece o viño que se está a servir, e bueno, eles valoran, e de aí sale os viños premiados desta 59 edición. Uh-huh. Temos tamén diferentes sesións de catas dirixidas por dous grandes recoñecidos sumilieres, como son Susana Barros, que é experta sumilier, que traballou no celer de Can Roca, en Girona, un restaurante de moi alto prestixio, e tamén traballou no restaurante Ticket de Barcelona de Ferran Adrià, da familia Adrià, que, bueno, que é do dono Albert Adrià, un uh-huh. irmán de Ferran. Tamén o domingo temos cata dirixida a cargo de Juanjo Figueroa, que é director técnico no Instituto Galego do Viño e tamén presidente da Asociación Galega de Sumilieres, e sumilier tamén no restaurante Lume de Carozo. Estas dúas catas celebranse sábado e domingo, como digo, baixo inscripción previa e con prazas limitadas. Estarán presentes tamén nelas os adegueiros, neste caso, dos viños que se catan, bueno, para interactuar co público, que o público pois lare cuestións ou intercambien opinións entre sumilieres, adegueiros e público. Temos tamén actuacións musicais ao vivo para acompañar e ambientar a zona do recinto feiral. Bueno, tamén podemos disfrutar de comida, porque temos food trucks, temos pulpeira. Bueno, este ano temos outra novidade, un cambio importante tamén, que quixemos modificar. Os premios normalmente da Cata Popular eran entregados na clausura. Este ano serán entregados na xornada do domingo pola mañá, pois para que a xente pois teña oportunidade de probar os viños premiados, por si te quedou algún viño ou este non o tomaron ou non o probaron. Entonces teñen toda a xornada de mañá, desde que sale o viño premiado, ata tarde, o sea, para probar os viños premiados.
Alcaldesa, esta é unha das principais novedades, non? Porque normalmente era como broche de oro e agora faise a unha e media, non?
Sí, sí, xusto. Algo importante, porque así tamén a xente, pues, como digo, poden ter a opción de probar os viños premiados na propia feira, durante a feira. E algo tamén importante que temos para as familias é que temos área de xogos, zona de xogos para os nenos, con colchonetas e inflables, pois a precio pois moi simbólico, 4 euros o día, e vai tamén a través de pulseiras, pases con pulseiras, que compran o pase por 4 euros, que é un módico precio, e teñen opción de ir todo día os nenos, e os pais estar tranquilos, porque hai monitores, que monitores e monitoras que ya tenen os nenos, e, bueno, podense tomar un viño relaxadamente, e saben que é un fillo pues, que está atendido.
Alcaldesa, como dato, sí. Si miramos en ferias anteriores, en sí. celebracións anteriores, canta xente se pode xuntar na vila ese día?
No me atrevo a decirte, ¿no? Moitísima xente, non revisei, te razón, non revisei os datos de feiras anteriores, pero non sei, non me atrevo a decirte, sinceramente non me atrevo, porque moita xente, ademais, temos o tempo, porque estábamos pendentes de, sí, do tempo, porque amenazaba con choivas, nos levamos tempo mirando as aplicacións, as páxinas do tempo, amenazaba con choivas, polo visto da bo tempo, entón, bueno, cruzamos os dedos, eso é moi bo porque, bueno, o tempo influe, se che ven un día de choiva, pois che estropea, che estraga a feira, que, bueno, leva moito traballo consigo, moita inversión, bueno, estragaría esta feira. En este caso, ben bo tempo, agardo que, bueno, que se xa un éxito, porque a xente ten ganas de sair, ten ganas de tomarse algo cos amigos, cos veciños e disfrutar das actividades e da feira.
Pois así será, dende mañá ata o vindeiro domingo, unha das citas principais, a feira do viño do Ribeiro, en Rivadavia, durante todas estas xornadas para disfrutar destos caldos que temos na comarca do Ribeiro. Noelia Rodríguez, alcaldesa de Rivadavia, un placer que nos acompañe, moitas gracias.
Moitas gracias a vos, estades todos convidados a chegarvos a Rivadavia esta fin de semana.
Gracias. Una de las citas importantes. La Feira do Viño Ribeiro abre mañana sus puertas hasta el próximo domingo. Amelia, ¿cuál es la noticia curiosa del día?
Pues mira, la noticia curiosa tiene que ver con una celebración que hoy se conmemora, que es la del Día Mundial del Perro Guía. Día 28 de abril, Día Mundial del Perro Guía. Curiosidades sobre los perros guía. ¿Tú sabías que la historia de estos perros guía, la historia de los perros guía se remonta a la Primera Guerra Mundial?
No.
Pues sí, allí se adiestraron los perros para ayudar a los soldados que quedaron ciegos en el campo de batalla. La primera escuela se fundó en Nashville, en Estados Unidos, en los años 30, y aunque están asociados a razas como los labradores o los Golden Retriever, los primeros perros guías eran pastores alemanes. Actualmente el tipo de perro guía favorito es el Golden Retriever de color canela, y si por algo se caracterizan estos animales es por la disciplina y la paciencia que desarrollan desde que son pequeños gracias a los entrenamientos a los que son sometidos. Durante su periodo de entrenamiento, estos perros son acogidos por una familia que se compromete a cuidar de ellos en ese tiempo y que ha sido previamente seleccionada por la ONCE o la asociación para la que trabajará el perro guía. A mí me da mucha cosa decir, te traen un cachorro, está contigo en la familia, te haces a él, te enamoras del perro y luego tienes que dárselo otra vez a la ONCE o a la asociación que sea para transformarlo en perro guía. Sí, tiene que ser, bueno, un sufrimiento para la familia, pero la alegría también de decir, ha convivido conmigo un perro que luego va a servir para ayudar a esa persona que tanto lo necesita, como son los ciegos, ¿no? Desde que son cachorros se les acostumbra a llevar arnés a todas horas. Hay que tener en cuenta que van a trabajar para ayudar a una persona sin vista y que van a necesitar un medio de sujeción, ese medio de sujeción que es el arnés. Por cierto, está muy mal visto acariciar o dar de comer a un perro guía en la calle. ¿Por qué? Pues porque el animal está desempeñando su trabajo y de esta forma, si lo acaricias o si le das de comer, lo puedes distraer. Así que cuanto menos caso se le haga al perro guía cuando está con su dueño en la calle, nos dicen que muchísimo mejor.
Vale.
También, curiosidades, los perros guía están entrenados para hacer sus necesidades en determinados lugares. Es algo que se me pregunta, digo, oye, yo que he tenido perro, dices, lo ves y sabes cuándo quiere hacer caca, cuándo quiere hacer pis, pero ¿y un ciego cuándo sabe o cómo se apaña con el perro para que éste haga sus necesidades? Bueno, pues también están entrenados para hacer sus cosas en determinados lugares. Y si tienen alguna urgencia, hasta que no encuentran el sitio apropiado, pues no la hacen. ¿Vale? Por cierto, hay que recordar que los perros guía pueden entrar en todo tipo de establecimiento donde los perros normales pues no pueden entrar. O sea, el perro guía puede entrar como si fuera una persona sin ningún problema en cualquier parte. Desde los taxis hasta los autobuses, hasta los comercios, hasta los bancos, hasta en cualquier parte puede entrar un perro guía. Así que son las curiosidades de los perros guía en este Día Mundial del Perro Guía, que hemos recordado gracias a Enredos. ¿Y en Enredos qué tenemos? Chocolates, caramelos, aceitunas, frutos secos, bollería recién horneada, Enredos está en Santo Domingo 20, en Valle Inclán 19, en Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Es la 1:45, nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1522, en Madrid, el rey Carlos I otorgaba la condición de ciudad a la villa de Santiago de Cuba. En 1832, en España, se sustituía la horca por el garrote vil como instrumento de ejecuciones. Allá por el año 1877, en Londres, inauguraba el estadio de Stamford Bridge, y en 1912, Italia ocupaba la isla de Rodas. 1935, en Moscú, se inauguraba el metro, con un recorrido de 82 kilómetros. Si avanzamos hasta 1999, la ONU declaraba el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en 2019 en España se celebraban elecciones generales anticipadas tras no aprobarse los presupuestos generales del Estado. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. El alcalde de Orense acaba de firmar un nuevo decreto de delegación de competencias. El teniente alcalde Armando Ojea asume la gestión del área de promoción económica, movilidad y transporte, y Antonio Fernández asume la de administración general y logística, al tiempo que conserva las de impulso educativo y comercio, que ya gestionaba hasta ahora. Las áreas reservadas para Jacome son alcaldía, contratación, obras públicas y servicios urbanos, recursos humanos y artes y festejos. No toca competencias y áreas del Partido Popular, después de anunciar en un principio, hace días, que iba a cambiar las áreas del Ayuntamiento de Orense y después, por flecos abiertos, decidir dar marcha atrás. Ahora firma un nuevo decreto de delegación de competencias para cambiar áreas y la gestión de los miembros del gobierno por parte de Democracia Orensana, del partido que lidera Gonzalo Jacome. Escuchas Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Después de las tormentas que cayeron ayer por la tarde, ha mejorado mucho el tiempo. Ya hemos amanecido con cielos prácticamente despejados. Brillará el sol durante esta tarde en la provincia de Orense y los termómetros aumentarán. Y mañana se espera que todavía suba más. Hoy ya superaremos los 20 grados en toda la provincia. 22 marcará Verín, 23 Obarco, 24 grados la ciudad de Orense.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Según informa la Dirección General de Tráfico a través de su página web, hay obras en varios puntos de la red viaria de la provincia de Ourense. Destacamos las que tienen lugar en la autovía AG53, la autovía Dozón-Ourense, en concreto desde el kilómetro 74 y en Fontaíñas hasta el kilómetro 78 en estación. En ese tramo, dirección Ourense, el carril izquierdo de la autovía está cerrado. Recuerden, desde el kilómetro 74 al 78 de la AG53 en dirección Ourense.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos jóvenes de 19 y 21 años tras apuñalar con una navaja a una persona en la Plaza del Hierro de la ciudad en una pelea. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado día 2, cuando agentes de seguridad ciudadana fueron requeridos ante una pelea en el casco histórico en la que apuñalaron a un varón. Los policías se trasladaron al lugar de los hechos y no localizaron a la víctima, que se encuentra en un PAC donde se la atiende de sus lesiones, con tres heridas incisocontusas, dos en sendos costados y otra en el abdomen, según manifestaron manifiesta el médico con pronóstico grave. En la sala de espera esperaban varias personas acompañando a la víctima que aportaron características de los supuestos autores. Según informó la Policía Nacional, la víctima y uno de los presuntos autores se encuentran en la calle y un tercero le da una navaja con la que apuñala a la víctima provocándole 3 heridas incisocontusas en abdomen y tórax, de las que tiene que ser operado con urgencia. Los policías identificaron a los presuntos autores tras la investigación realizada y fueron detenidos cuando intentaban huir de la ciudad los 2 jóvenes como presuntos autores de homicidio en grado de tentativa. Uno de ellos ingresó en la cárcel tras pasar a disposición judicial, el otro quedó en libertad. Expo Ourense presentó esta mañana su memoria de actividades del año 2021.
La actividad de Expo Ourense en el pasado año giró en torno a 3 ejes: ferial, deportivo y sanitario, que conllevaron a que este recinto ourensano registrara más de 400.000 visitas. Así lo destacó el director gerente del recinto ferial en el acto de presentación de la memoria de actividades de 2021 en Expo Ourense. Rogelio Martínez recordó que el pasado año se tuvo que adaptar el calendario de eventos para compaginar las actividades ferial y deportiva con la sanitaria, pues las instalaciones de Expo Ourense fueron reconvertidas en centro de vacunación contra la COVID-19 durante 155 días de 2021. Dijo Martínez que el recinto ferial ourensano se convirtió en el escenario que simboliza el final de la pandemia y agradeció emocionado la presencia en el acto de hoy de la coordinadora de la campaña de vacunación en la provincia, Josefa Rodríguez, Pepa.
Pasamos unos días complicados, pero que fomos quen de resolver da maneira máis adecuada. Pepa foi a coordinadora da campaña de vacinación na nosa provincia e representa o Seiquía ese dispositivo de vacinación masiva contra o COVID que traballou neste recinto.
Expo Ourense celebró en 2021 un total de 7 ferias, a las que hay que añadir las actividades profesionales vinculadas con la marca Termatalia. Las ferias convocaron a 352 expositores con profesionales procedentes de 45 países que participaron en las distintas acciones de negocio o formativas de forma presencial o virtual. Además, según recordó Rogelio Martínez, se celebraron una docena más de eventos ajenos organizados por otras entidades públicas y empresas. En el apartado deportivo, la pista de atletismo de Expo Ourense acogió 15 campeonatos que reunieron a más de 4.000 personas entre atletas y público. De nuevo escuchamos a Rogelio Martínez.
Aquí celebrouse no mes de novembro o Campeonato de España Máster en pista cuberta, no que se bateron 3 récords mundiais e 16 récords de España. En Expo Ourense apostamos polo deporte, como reflite o feito de que a comenzos do ano incorporamos o equipo de Expo Ourense a un director deportivo co objetivo de sacarlle o maior rendemento posible a estas instalacións. Isto xa está dando os seus frutos nestes primeiros meses, nos que o atletismo se lle sumaron outros deportes como o bádminton ou o hockey sala.
Ahora, según explicó, 2022 se afronta con un calendario ferial completo que incluye las ferias internacionales de Funergal, Termatalia y Xantar, que suponen la mitad de las que se celebrarán en Galicia durante este año.
El presidente del Centro Comercial Alberto Ourense Centro, Luis Rivera, pasaba esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE y aseguraba sentirse muy ilusionado por la vuelta de la Shopping Night, un evento dinamizador del comercio local que desde el año 2013 organiza este Centro Comercial Alberto y que mañana vuelve a celebrarse en su 8ª edición con 70 empresas que van a participar y se desarrollará entre las 8 de la tarde y las 12 de la noche con comercio, moda, arte, cultura y gastronomía que se darán la mano en este evento que se podrá disfrutar en distintas calles de la capital de las Burgas. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de deporte porque O Barco de Valdeorras va a acoger el próximo 8 de mayo la celebración del 13º Campeonato de España de 10 kilómetros ruta, en el que se espera la participación de cerca de 600 corredores. La prueba, que está organizada por la Federación Galega de Atletismo y el Concello Barquense y cuenta con la colaboración de la Diputación de Ourense, discurrirá por un circuito urbano prácticamente llano que, tras la competición, acogerá una carrera popular. Para el alcalde de Obarco, Alfredo García, un evento como este es una forma de dar a conocer y promocionar su localidad. Así lo señalaba en declaraciones a COPE Valdeorras.
Éxito deportivo, éxito económico. Venimos de pasar una Semana Santa muy buena para la restauración, para los bares, para los restaurantes y para los hoteles. Y bueno, pues prácticamente a los 15 días montamos montamos un acto en el que también se llena todo, ¿no? Y entonces eso está claro que es interesante, que es importante y que, bueno, es en la línea en la que está trabajando este concello de organizar eventos, dar a conocer la comarca, dar a conocer Obarco y, por lo tanto, fomentar que la gente hable de nosotros, que hable bien, evidentemente, y, por lo tanto, que vuelvan.
Todas las plazas de alojamiento de Obarco y sus alrededores no han sido suficientes para acoger a los deportistas y sus acompañantes, muchos de los cuales han tenido que hacer su reserva en establecimientos de la vecina comarca del Bierzo.
La alcaldesa Rivadavia, Noelia Rodríguez, pasaba esta mañana por los micrófonos de la cadena COPE, mostraba su satisfacción por la celebración de la Feira do Viño Ribeiro, que se celebra desde mañana, viernes, hasta el próximo domingo, día 1 de mayo, en Rivadavia. Abrirá sus puertas mañana a las 7 de la tarde, la 59 edición de la Feira do Viño Ribeiro, con el pregón inaugural a cargo de Arsenio Paz, el viticultor fundador de Bodega Avilerma, y a las 8 de la tarde tendrá lugar un acto de reconocimiento a la figura del colleitero. ¿Escuchas? Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.